28 de octubre 2022. Día de vientos, fuegos, humos y altas temperaturas. Buenos días, comenzamos. A comienzos de los años 60, en un Laredo pescador y con un incipiente turismo, se produce un hecho importante que marcará la vida social y económica de la Villa Pejina y su comarca. La familia Caprile decide crear una factoría, FENSA, Fábrica Española de Magnetos Sociedad Anónima, en las marismas de Treto, a partir de la cual crecen las expectativas de trabajo en la comarca y son muchos los laredanos, santoñeses y colindreses que inician su andadura profesional en la FENSA, que más tarde fue Robert Bosch y en la actualidad es SEG Automotive. Empresa moderna de la época, que por supuesto valoró de forma importante la formación de sus trabajadores y que además de su propia escuela de aprendices, obligó en cierta manera a todos sus empleados a pasar un año de estancia en su factoría más importante, situada en la calle García Noblejas de Madrid. Y es en este Madrid castizo y costumbrista de la época, en la que el Real Madrid lo ganaba todo, bueno, más o menos como ahora, donde, queridos gastroyentes, se fraguó esta pequeña anécdota. Uno de los laredanos que tuvo que emigrar a la capital de España fue mi padre, y él es quien, con muchas risas, nos contó la historia. A Madrid llegaron hombres jóvenes, algunos casados y con hijos, que fieles a sus costumbres y cuando la economía personal daba un respiro, acudían a Chamartín, a ver a Di Stéfano y a tomarse alguna que otra cañita. La costumbre de acompañar el aperitivo con una tapa provocó entre un grupo de laredanos un buen rato de risas y carcajadas. Resulta que alguien de la cuadrilla oye en un momento glorioso pedir a un cliente un plato de panchitos, y mientras sus ojos le hacían chiribitas y se relamía de gusto, comenta entre sus compañeros: ¿habéis oído? Aquí venden panchos, yo me voy a pedir una buena ración. Dicho y hecho, el camarero entra a la cocina y aparece con un plato de cacahuetes pelados. Su gozo en un pozo. Él que había trasladado su memoria gastronómica a las escalerillas del muro, que recordaba las tardes veraniegas con la caña alzada en busca del ansiado botín que constituyeron los panchos en el antiguo muelle laredano, se quedó traspuesto y balbuciendo con la voz entrecortada le dice al camarero: «Pero si estos son cacahueses». Y sus amigos, como no podía ser menos, riéndose a carcajada limpia. Aunque más de uno ya estaba dispuesto para disfrutar de una ración de panchos en la capital del reino. Que sirvan estas líneas como un pequeño homenaje a mi padre y a todos aquellos hombres que tuvieron que abandonar a familiares y amigos en busca de una mejor situación económica.
Thank you.
Javier Hernández de Sande, presidente del Colegio de Médicos de Cantabria desde el 2017 y presidente de la Academia de Gastronomía de Cantabria desde 2009. Nuestros oyentes seguro que sabrán que la presencia de Javier con nosotros es más bien por lo segundo que por lo primero. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días, Ángel.
Voy a empezar con la pregunta que hacemos a todos nuestros entrevistados. La primera pregunta que hacemos a todos. ¿Qué recuerdos gastronómicos tienes de tu infancia, Javier?
Yo de mi infancia tengo recuerdos muy bonitos. Cuando mi padre estaba de médico en Arnuero, teníamos una señora que nos cuidaba, que era Emilia, Guca la llamábamos, y siempre me acuerdo de que le ponía unos huevos fritos a su marido para almorzar, increíble. Y luego, en aquellas cocinas económicas de toda la vida, hacía las natillas, que siempre estábamos todos locos por probarlas. Y también tengo el recuerdo de cuando hervían la leche, aquella nata que quedaba encima, que era gordísima, nos las ponían pan con un poco de azúcar. Oye, que era, aquello era una joya gastronómica para nosotros.
Buena merienda.
Sí, muy buena merienda. Mejor que el de las que nos daban las monjas de Isla. Pero siempre me acuerdo de eso porque yo iba mucho a verles y veía cómo Toño ordeñaba. Y me encantaba luego ir a hervir a la cocina y ver esa nata que quedaba. Y siempre estaba con el deseo de que me pusiera en pan y con ese azúcar. La verdad que era fantástico.
Nos gustaría a todos los que te escuchamos, Javier, un poco que nos dices alguna referencia sobre tu predecesor en el cargo como presidente de la Academia de Gastronomía. Les voy a decir a nuestros oyentes que me estoy refiriendo a don Manuel Arroyo.
Pues don Manuel Arroyo fue un impulsor de la gastronomía cántabra, fue de los pioneros en defender todas nuestras recetas y era un hombre que siempre estaba difundiendo en todos los foros gastronómicos y los no gastronómicos las excelencias que tenía nuestra gastronomía. Y siempre iba, tenía mucha relación con la Academia Vasca de Gastronomía, iba de la mano de ellos a muchos actos, pero luego él, a través del laboratorio que creó, que es el Laboratorio Arroyo, solo con los quesos ya difundía nuestra gran empresa láctea, pero también iba difundiendo el resto de productos de Cantabria. Fue un hombre, fue el que creó realmente la Academia Cántabra de Gastronomía, fue el que en un momento determinado nos reúne a un grupo de entusiastas de la gastronomía y empieza ese germen de lo que soy la Academia, ¿no? Y claro, le debemos muchísimo a don Manuel. Don Manuel fue para mí una persona que me enseñó el camino que debíamos de seguir a la hora de defender nuestra culinaria y defender nuestra cultura gastronómica.
Pues muy bien, pero seguramente para alguno de las personas que nos oyen, oír la expresión de Academia de Gastronomía, cuéntanos un poquito a grandes rasgos, ¿qué es una Academia de Gastronomía o qué se hace o qué se pretende hacer desde una Academia de Gastronomía? En este caso, la Academia de Gastronomía de Cantabria, de nuestra comunidad autónoma.
Bueno, nosotros lo que intentamos defender es que no se pierdan recetas antiguas, intentar recuperarlas y que incluso algunos cocineros actualmente las puedan realizar. También nuestra labor está en defender a todos los productores que tenemos en nuestra región, a intentar que den a conocer sus productos, que den a conocer cómo elaboran ese producto. También a través de los medios de comunicación, lo que hacemos a través de varios académicos, pues contar la historia de la gastronomía cántabra, la historia de alguna receta en particular y la historia de algún producto en particular. Y luego vamos a reuniones de academias de España, donde también damos a conocer toda nuestra gastronomía. Otra de las labores que hacemos es premiar la excelencia de nuestros hosteleros, por ejemplo, o nuestros cocineros, mejor camarero, personas que en algún momento determinado a lo largo de su vida han hecho algo importante por defender nuestros puntos a la gastronomía. Y en conjunto eso es un poco lo que hace la Academia. Y cada uno de nosotros ha escrito algún libro referente a la gastronomía. También ahora con motivo del Camino de Santiago, el de Baníbo, que es el año que viene, pues vamos a hacer alguna actividad. Ya hemos hecho una de los Cochos del Camino de Levaniego con Ana Arroyo y tenemos la idea también de publicar un pequeño libro donde digamos los productos del Camino Levaniego, ¿no? Es decir, que eso es un poco en general las iniciativas que desde la Academia se llevan a cabo.
Pues bien, ahora que hablas de libros, tenemos que dejar aquí bien presente que tú eres autor de dos libros vinculados a la cocina y vinculados a Cantabria, que llevan por título en la editorial Everest Cocina Cántabra y Dónde Comer Bien en Cantabria.
Sí, fue una iniciativa de hace tiempo y la verdad que me hizo mucha ilusión, sobre todo el de la cocina cántabra, porque ahí lo que hice fue hacer platos un poco representativos de nuestra gastronomía y maridarlos con un vino, ¿no? Y tuve la gran suerte del que el prólogo me lo hiciera ese gran deportista cántabro pedreñero que es Severiano Ballesteros. Y luego tuve la idea de intentar dar a conocer esos restaurantes que pueblan nuestro mapa de la región y poner ahí no solo los grandes restaurantes que reciben premios como las Estrellas o los Soles, sino también de alguna manera dar a conocer esos tabernas o esos restaurantes de cocina tradicional para que tuviéramos un amplio abanico de todo en cada punto de la región. Si ibas a un valle o una zona, pues que tuvieras un restaurante de referencia.
Uh-huh. Y yo sé que tú eres una persona que sueles viajar con cierta frecuencia y por no ponerte en un aprieto por la cercanía, sí nos gustaría que nos dijeses algún nombre, uno, dos, tres, los que tú quieras, donde hayas comido bien fuera de Cantabria. Algún sitio referencial que en los dos o tres últimos años te haya realmente impresionado por su gastronomía o por su tipo de cocina.
Mira, he estado ahora en Santiago de Compostela, porque hemos tenido este fin de semana una reunión de las Academias de Gastronomía de España y un sitio que me gustó y me impresionó fue la Casa Marcelo. Quizá Marcelo es un hombre quizá con toques muy modernos, etcétera, ¿no? Pero la verdad que fue una cena muy sorprendente. Pero a mí me gusta también la cocina tradicional, ¿eh? Me gusta comer sitios como, por ejemplo, la Cueva del Arde Rey. Yo creo que hace una cocina de casa de toda la vida con sus croquetas, pisto, hace un flan que yo creo que es el mejor del mundo y a mí me encanta ir a ver a la familia, a Virgi y a su hermano y a su mujer que está en la cocina, porque hace una cocina tan buena y tan sencilla que me parece fantástica, ¿no? Y luego muchas veces suelo ir a Bilbao por un amigo común que tenemos que es Mikel Severio. Uh-huh. Y la verdad que ahí hay muchos sitios donde disfrutar de la comida. Para mí, sobre todo, me gusta mucho el ir un poco de pinchos, pero ahí Casa Sabino, por ejemplo, me parece un sitio espectacular donde se puede comer uno de los mejores pescados que tenemos en la zona cantábrica.
Uh-huh. Y otra de las cosas que nuestros gastroyentes siempre están esperando es que yo les pregunte a todos los que nos visitan que nos hagan algún comentario o algo, a ver qué es lo que tienen que decir sobre nuestro alimento fetiche, que ya sabrás que es la anchoa, no hace falta ni que yo te lo diga. ¿Qué opinión tienes tú, Javier, sobre la anchoa?
Bueno, la anchoa yo creo que es un producto que es una excelencia para los cántabros, ¿no? Yo creo que desde el pez, el bocarte, en todas sus facetas que podemos hacer, tanto rebozado como frito como en abierto, es un manjar para todos los cántabros. Y bueno, y luego la anchoa en salazón, pues qué te voy a contar. Yo creo que la anchoa es una imagen que tenemos que de alguna manera no adueñarnos de nosotros, pero sí que sea un referente, y cuando se habla de la anchoa se habla de Cantabria, como pasa en otros sitios, ¿no? Que defienden el producto de una manera genial, como puede ser Asturias, cuando tú te hablan de fabada de sidra, pues hablas de Asturias, cuando hablas de bacalao, generalmente hablas del País Vasco, pues cuando se diga anchoa, digan que la mejor anchoa es de Cantabria, ¿no? Y yo desde aquí, pues eso, animo a defenderla, a que los conserveros cada vez hagan una mejor anchoa, y si es una anchoa de nuestra costa, de la costa del Cantábrico, pues muchísimo mejor, ¿no? Bueno, yo creo que es un producto emblemático que todos debemos de llevar en la mochila, nuestra maleta, cuando vamos fuera de nuestra comunidad, porque yo creo que nos representa magníficamente bien y que vamos a quedar genial en cualquier ámbito, tanto familiar como de amigos.
Y antes hablábamos de libros que tú habías escrito, pero yo también sé que eres un gran lector de libros sobre gastronomía. Dinos alguna de tus preferencias, algo de lo último que hayas leído en gastronomía que digas, este libro tiene interés.
No, hablo... No, es que era... Joder, me pillas en títulos, pero a mí me gusta mucho la historia, de la gastronomía. Uh-huh. Sí, sí, yo me preocupo por... O sea, no compro tantas recetas, porque yo creo que las recetas están ya más o menos conocidas. Mira, a mí el último libro, y hablando un poco de que mezcla recetas y tal, me ha gustado mucho el libro de Jesús Sánchez. Porque no uh-huh. solo mezcla recetas, sino cuenta su historia, su vivencia de como persona y como cocinero, y me ha parecido... que no es el típico de recetas, aunque las tiene, sino que también cuenta parte de la historia de Jesús Sánchez y de su mujer María, ¿no? Pero yo cuando busco, sobre todo, busco la historia de los platos, busco si sé de dónde viene ese plato, cómo se ha hecho, y a mí eso es lo que más me interesa de los libros actualmente. Uh-huh. Y suelo leer mezclo, porque tengo una mala costumbre, empiezo uno y lo dejo a la mitad, entonces sale otro y voy a buscar, o en un momento determinado quiero hacer algún artículo que hago a veces en algún medio, alguna cosa, y entonces busco y dejo el otro. Entonces, bueno, voy variando un poco. Pero la base principal es buscar la historia del plato, buscar la historia de la receta, buscar la historia de la gastronomía, y eso es actualmente lo que más me llena. Pero de verdad, el último libro, el de Jesús Sánchez, que ha sido un poco el más cercano, y que por cierto le agradezco que me lo regalara y que me hizo una dedicatoria muy emotiva, pues de verdad que merece la pena.
Bueno, y la gastronomía es comer y también es un poco beber, ¿por qué no? Yo sé que si te pregunto por los vinos, pues conoces estupendamente los vinos de Cantabria. Seguramente que tienes todas referencias tanto de la IGP, de los vinos de la costa, como de los tintos de Liébana. Pero a mí me gustaría, o nos gustaría, que nos contases un poco, que nos hablases de dos vinos, los eliges tú, de fuera de nuestra tierra también. Vinos que por, sin dar ninguna característica organoléctica del mismo, pero que realmente cuando los has tomado, pues realmente te impactaron. Quizás a veces influenciado por la compañía de la persona con la que estabas compartiendo el vino, o por la comida que estaba haciendo la armonía con ese vino, o por el lugar, por cualquier circunstancia, pero que realmente te calaron hondo. Háblanos de un par de vinos, Javier.
Mira, a mí últimamente un vino que me gusta muchísimo y que quizá esa uva está muy de moda, que es el Godello. Uh-huh. Me gusta mucho el Ouro de Bolo. Creo que es un vinazo, que es un vino de la zona ahí de Orense, que por su aroma y por su complejidad en boca y por ese blanco tan untuoso, a mí me parece un vinazo y es un vino que comparto mucho con mi familia, porque mi mujer es muy de blancos y ese es un vino que me encanta. Y hay otro blanco también de Segovia, que es Quinta Luna, que es un verdejo que se hace en Segovia, que está verdaderamente muy interesante. Mm. Quizá es un poco irregular el Quinta Luna, hay añadas que salen bien y otras menos bien. Y hay un vino, y a mí me gustan los vinos jóvenes en tintos. Me gustan a mí mucho los vinos jóvenes, me gustan mucho los vinos jóvenes de muchos sitios. Quizá hay uno que se llama Albiker, que es un vino joven, de esos vinos de año, con sabor a uva, con cuerpo, que a mí me llena mucho más quizá que otro tipo de vinos que tienen mucha madera. Bueno, ya si hablamos de los jereces, en donde tú ya me darías una lección, y todos de los amontillados, también tiene su recorrido. Pero bueno, por decir dos vinos accesibles, el Albiker, que es un vino tinto joven, y el Ouro de Bolo, que es un godello blanco, sí, que están los dos muy, muy interesantes.
Si mi memoria no me traiciona, yo creo que en alguna ocasión compartí una copa de este vino último, del Albiker, contigo en Laredo, en un establecimiento, sí, en un bar de pinchos, en el, sí, Boquerón, concretamente.
Sí, señor. Pues... sí, señor, que me impresionó que lo tuviera, porque Cantabria no es un vino de... no es una región donde la gente le guste los vinos jóvenes. Sin embargo, es una región muy de vinos de madera, de esos vinos de toda la vida, marqueses, condes y demás, ¿no? Y es un tipo de persona que le gusta más ese tipo de vinos. Sin embargo, me gustó enormemente que en Laredo, donde tú me llamaste, tenían Albiker, y a mí ese vino me
pareció... Javier, yo no sé si habrás oído alguna vez a Zacarías esta expresión, pero Zacarías Puente dice que los de Laredo tenemos morru fino.
Eso sí, verdad, sí, lo dice mucho. Sí, sí, sí. Además, y me ha hecho mucha gracia porque hay, ya sabes que hay un restaurante aquí en Santander que se llama Morro Fino.
Ajá. Sí, sí. Bueno, y ya para...
Sí, el tabacaría siempre lo
sí,
dice.
Sí, sí, lo dice. Es una frase que tiene él muy, muy en la boca siempre. Y ya para ir terminando, porque el tiempo se nos acaba, me gustaría hacer contigo un pequeño menú cántabro, ¿eh? Un menú con un entrante, un aperitivo, un plato principal, un pescado, una carne y un postre. Pero algo que realmente te guste a ti, Javier. No, aunque no esté dentro de los convencionalismos habituales. Algo con lo que tú disfrutes y que a ti te gusta y que es de aquí, de Cantabria.
No, hombre, yo empezaría con unas anchoas, por supuesto. Uh-huh. Como plato fuerte, yo cualquier plato de cuchara, desde un cocido montañés veraniego o esos caricos tan maravillosos que tenemos. Uh-huh. En pescado, a mí me encanta el jargo, por ejemplo, el jargo frito.
El jargo.
Que me encanta. Sí,
el jargo frito. Que en Laredo lo llamamos mojarra también.
Sí, pues a mí el jargo frito me encanta. En carne. Joder, la tudanca ahora con la carnicería Quintana, que está haciendo una labor impresionante con toda la carne de esa raza autóctona que tenemos nosotros, que es la tudanca. Y en postre, yo acabaría con una tabla de quesos cántabros, que quizá es una de las carencias que tenemos en nuestra región. Es decir, tenemos unos quesos impresionantes y sobre todo una calidad en variedad riquísima, y sin embargo hay pocas tablas de quesos de nuestra región, y a mí el queso me encanta, y yo acabaría con una tabla de quesos de nuestra comunidad.
Bueno, Javier, me hacen señas ya que el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por tu colaboración y seguro que nos veremos pronto y volveremos a charlar en estas tertulias que pretendemos mantener un poquito para mantener abierto el debate y las opiniones sobre la gastronomía con personas a veces de Cantabria y en otras ocasiones pues fuera de nuestra región. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte, Javier.
Muchísimas gracias a ti y que sigas ahí con ese entusiasmo y sobre todo divulgando y potenciando la gastronomía de nuestra tierra.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
y hoy, aunque los vientos son del sur, nuestra ruta nos lleva al norte. Nos lleva al norte, más concretamente nos lleva a Donosti, a la ciudad de San Sebastián. Saldremos de Laredo a las 9 de la mañana con la buena intención de aprovechar bien el día. Aparcamos por la zona del Boulevard Donostiarra y encaminamos nuestros pasos hasta el Mercado de la Brecha, lugar de obligada visita para todo buen amante de la gastronomía. La calidad de sus pescados, verduras y otros productos que tenemos ante nosotros nos confirmarán la especial importancia que dan en esta ciudad al hecho del comer. Y claro, con el apetito abierto, estamos en el mejor sitio del mundo para tomar un pincho de media mañana. Con su chacolí, por supuesto, ese chacolí escanciado, tan fresco y agradable, que nos sirven en todas las tascas y tabernas de San Sebastián. A las 12 visitaremos el acuario del puerto pesquero de Donosti, donde además de poder disfrutar visualmente de una enorme cantidad de fauna marina, si vamos en estas fechas, nos veremos inmersos en un mundo de talleres, conferencias, visitas guiadas en torno a la figura de Juan Sebastián Elcano, dentro de la celebración de su quinto centenario. Pero poquito a poco va llegando la hora del almuerzo, y a pesar de la inmejorable oferta que nos ofrece la ciudad, vamos a coger el coche y nos vamos muy cerquita, a Oyarzun, al corazón del Goierri. Allí oficia uno de los grandes, Hilario Arbeláiz, en el restaurante Suberoa, un sitio de los que no se olvidan. Su foie gras de pato, caramelo de Módena y pan tostado. La perfección a la hora de pescados como el rodaballo asado con su pilpil de cebollino y hebras de vainas, o la sutileza del pichón asado con la tosta de higaditos y el nabo relleno de setas, son platos repletos de sabor, rebosantes de honradez, realmente inolvidables. Deciros, queridos gastroyentes, que aunque el restaurante no se ha pronunciado de manera oficial, hay un rumor bastante extendido que afirma que el próximo cierre del restaurante será en enero. Los 71 años de Hilario ya van pesando. Yo, al menos, puedo decir que estuve más de una vez. Nos llegan las noticias. Hoy la actualidad gastronómica, a pesar de que el viernes pasado dábamos ya alguna breve referencia sobre lo que se iba a desarrollar, nos tenemos que acercar hasta Puente Viesgo, una localidad en la que los días 25 y 26, el martes y miércoles pasados, se celebró una intensísima actividad gastronómica. Catas de alubias, helados, quesos frescos, café, cerveza artesana, demostraciones gastronómicas. Tuvimos con nosotros al restaurante Castro Gaitero de Llanes, que recientemente se ha proclamado en la Feria de Madrid Fusión campeón de España de la mejor ensaladilla rusa. Pudimos disfrutar de su elaboración. Y además tuvimos a un número uno muy cercano a Laredo. Tuvimos con nosotros a Nacho Solana, que además nos permitió disfrutar de cómo se hacen esas croquetas del Solana, que en el año 17 también tuvieron el enorme reconocimiento de ser estipuladas como las mejores croquetas de España. Y también, a pesar de que el título era Sabor en Cantabria, yo también pude detectar algo de sabor local, algo de sabor pejino. En una cata explicativa sobre pescados humildes, tuvimos con nosotros a Gerardo García Castrillo, es director del Museo Marítimo de Santander, que nos estuvo hablando de la tremenda utilidad que representan el consumo de pescados humildes muy conocidos en nuestro pueblo, por otra parte, como pueden ser los cucos, los chicharros, los verdeles, los berrugates, pescados humildes. Y por supuesto, no podía ser de otra manera. Si había anchoas, tenían que ser anchoas de Laredo. Disfrutamos de una magistral cata de anchoas dirigida por dos laredanos de pro, que padre e hijo, Fidel y Pepe de Codesa. Una cata estupenda con un producto 10 que hizo las delicias de todos los asistentes. Y ahora sí, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo viernes. No olvidéis que arenques y nabos son nuestro alimento. Adiós. Adiós.